Mujeres con historia.
Las mujeres consecutivamente han tenido dificultades en hacerse valer en un mundo socialmente dominado por los hombres. En el siglo XIX, a pesar de las revoluciones políticas y el proceso de industrialización, la situación seguía igual de complicada. Emilia Plater luchó por defender su derecho a elegir y cuando pronunció la frase «sería mejor morir que poner fin a esta humillación», marcó su heroico destino. Un frío 13 de noviembre de 1806 nacía Emilia en la casa familiar de Vilnius, capital de Lituania. En aquel tiempo, dicho territorio correspondía al Reino de Polonia, un régimen semi-independiente que pertenecía al Imperio Ruso. Su familia, de origen noble, provenía de Curlandia, actual Letonia. El conde Francisco Javier Plater era su padre y simpatizaba con el patriotismo polaco en contra del predominio ruso. La madre, Anna von der Moll, mujer culta, se ocupaba especialmente de la educación de su hija y ella misma elegía los tutores que le daban clases. Fue infeliz en su infancia. Las constantes discusiones entre sus progenitores a causa de la conducta disoluta del padre creaban un ambiente triste y desapacible. Al final, Anna no pudo aguantar más y abandonó la residencia familiar junto a su hija para trasladarse a la casa de sus hermanos en Lidna, Letonia, y comenzar así una nueva vida. Emilia tenía 9 años y comenzó a compartir con sus dos primos horas de juego y lectura. Leía muchísimo, era una de sus grandes aficiones, le gustaban los escritores románticos, principalmente Goethe y Schiller. Perdía la noción del tiempo cuando repasaba las hazañas de Juana de Arco o la heroína griega Bobulina. Esta última era su favorita y más tarde fueron su inspiración. Fue creciendo y experimentó con la poesía, recibió lecciones de canto, baile, pero sobre todo disfrutaba montando a caballo, disciplina que junto a la esgrima y la caza dominaba a la perfección. Con 23 años se fue de viaje como hacían los jóvenes europeos de clase superior. Recorrió gran territorio del Imperio Ruso y pudo constatar los problemas de la población rural. En 1830 regresó precipitadamente. Su querida madre estaba gravemente enferma, falleciendo al poco. Algunos historiadores afirman que un ingeniero ruso muy rico pidió su mano, pero ella lo rechazó, ya que andaba enamoriscada de un joven maestro con el que compartía ideales políticos. Aquel viaje le hizo tomar conciencia social y no dudó un momento cuando en noviembre de 1830 el reino de Polonia se alzó en armas contra el absolutismo ruso. El espíritu patrio lo llevaba en la sangre, algo bueno que había heredado de su padre. Motivados por el éxito de la Revolución Francesa, los polacos declararon la guerra. Su objetivo era conseguir libertad y total independencia de Rusia. Emilia estaba entusiasmada. Por fin, podría emular las gestas de Juana y Bobulina. Era la oportunidad que había soñado. Su pueblo la necesitaba y decidió formar parte de las primeras unidades militares. Se cortó su larga melena negra algo rizada e improvisó un uniforme. Con gran esfuerzo reclutó voluntarios, unos 280 de infantería y 60 de caballería, muchos de ellos campesinos armados con guadañas de guerra. En marzo de 1831 inician una marcha sobre Daugavpils y toman la ciudad de Zarasai. Los rusos mantienen un gran despliegue y Emilia decide retirarse antes de sufrir más bajas. Algunos compañeros admiran su belicosidad, mientras que otros critican su actitud y la acusan de inmoral. Su unidad se adhiere a la comandada por Carlos Zaluski, pero siguen derrotándoles. Poco después, el general Dacidery Chalopowski toma el mando de todas las unidades de combate. Y según cuenta la tradición, aconseja a Emilia que vuelva a casa y deje de jugar a las guerritas. Ofendida respondió que no se iría hasta que su patria fuera completamente liberada. Su decisión fue respetada y la nombró comandante de la primera compañía de infantería de Polonia. Luchó con distinción y ascendió al grado de capitán, el rango más alto otorgado a una mujer en esa época. Las cosas no iban bien. Las unidades polacas, una vez tras otra, eran derrotadas por el contingente ruso y el general Chalopovsky decidió deponer las armas y cruzar la frontera hacia Prusia. Pero Emilia, fiel a su palabra, no cumplió las órdenes y expresó: sería mejor morir que poner fin a esta humillación. Acto seguido decidió continuar hacia Varsovia para perpetuar la lucha. Disfrazados de campesinos, se internaron por el umbroso bosque. La fatiga, la falta de comida y sueño comenzaron a hacer mella entre sus filas y la enfermedad se hizo presente. Emilia, agotada y con fiebre muy alta, fallecería el 23 de diciembre de 1831 en la casa de la familia Ablamovice. Posteriormente fue enterrada en un pequeño pueblo lituano llamado Kapsamiestis. A su muerte se convirtió en todo un símbolo de sublevación, especialmente cuando en marzo de 1990 Lituania declaró su independencia de la Unión Soviética. De algún modo, ella había sido artífice de aquel espíritu guerrero. El escritor Mickiewicz la inmortalizó en sus poemas y durante la Segunda Guerra Mundial una unidad de apoyo femenina se llamó Platerowki en honor a Emilia. La heroína polaca fue un modelo a seguir para miles de compatriotas que luchaban por la libertad en Rusia y hoy ha sido la protagonista de Mujeres con Historia.